Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso al Festival de Eurovisión Junior 2020, aunque seguro que en próximos programas seguiremos, bueno, pues hablando de Soleá y del resto de participantes, pero ahora en nuestro programa tenemos el placer de contar con una ganadora de Eurovisión, repito, ganadora. Puso a Europa a sus pies en 2014 interpretando Rise Like a Phoenix en una de las actuaciones para la historia del festival y 6 años después, además de mantenerse como un icono, Conchita sigue teniendo las riendas de su carrera musical y hace poquito nos ha sorprendido además con una colaboración que nadie esperaba. Bueno, igual sí César se lo podía imaginar. Hola César, ¿qué tal?
Hola Javier, muy bien, ¿y tú?
¿Qué te parece ese Ricky Merino feat Conchita Wurst?
Una auténtica fantasía, una maravilla.
Sí, bueno, estamos hablando eso de Smorton Boy, el tema que han hecho estos dos artistazos, y para hablarnos de esa colaboración y de sus recuerdos eurovisivos, pues la tenemos a ella, a la mismísima Conchita. Hi, Conchita.
Hi.
How are you?
I'm good. How are you?
Fine. Thank you. Thank you for the interview. First of all, I want to know how you and your country, Austria, are doing in this situation with the coronavirus.
Well, I mean, we are coping. You know, it is. We're going into lockdown tomorrow, the second one. So, yeah, this is the situation here, and we hope we, you know, get through this as soon as possible.
Perfect. So the first question is Small Town Boy, this collaboration with Ricky Merino. It's like a cover from this amazing, iconic song from the 80s. What did you know about Ricky Merino before collaborating?
Not that much.
Not that much, fair enough.
Very honest. We could have met a few years ago because I was in the same TV show as him. He was a participant, but they were not allowed to leave the dressing rooms or whatever. I think that was kind of the situation. Mm-hmm. So we didn't meet then. So now we met like everybody else online. And he asked me if I want to collaborate with him. And they sent me his version of Small Town Boy. And I thought the production was just great and his voice is amazing. And then I went on the Google and then I saw him and then I said, yes, we're definitely gonna do that.
Fantastic. So both Small Town Boy and your previous single, they've been collaborations with different artists. Now, if you could sort of imagine an ideal world, what song and which artist you would like to do a collaboration with?
Oh gosh. Oh. all the big names, I would be way too intimidated.
Okay.
So I would want to say like Kylie Minogue, but I don't dare, you know. So I don't know. I'm just so interested in working with different kind of people because it's always new energy and it's always new input and that's just so inspiring.
Mm-hmm.
So I don't really, you know, I go with the flow. Whoever rings my bell, I will answer.
Fair enough. Whoever rings the phone, then let's answer and let's collaborate. Why not?
I pick up.
Okay, so on top of releasing different singles this year, we have seen you as well doing lots of TV shows. So you've been a judge, you have hosted as well, for example, what was the German sort of equivalent of the Eurovision, the night of the contest. How did you react when you found out the news that the Eurovision this year got cancelled?
Well, I mean, it was not a surprise, to be honest. We all thought, how could this work? So it was not really a surprise. It was sad, obviously, because I wanted to go and I love the Eurovision Song Contest. And I am, you know, this is the only universe where everybody thinks that I'm Beyonce. So I'm devastated. But I mean, it's not a surprise. I hope that we'll go back to what the Eurovision was as soon as possible. But yeah, we'll see. I don't know.
Were you planning on going to Rotterdam this year?
Yes, I wanted to go. Actually, I wanted to stay for a whole month because I thought, you know, let's move to Amsterdam. So I didn't do that. And I was very excited. Unfortunately, it is what it is.
Okay. You've also hosted this year your first talent show. How did that feel? Because, I mean, you've completed almost like the whole circle. You were a contestant a few years ago. You've been a judge, now you've been a host. How did it all feel, I mean, sort of completing this circle and this cycle?
So I always feel pressure. Mm-hmm. It's whether I'm a contestant or hosting or whatever, I always kind of, you know, like, okay, let's get it. And it is, these are the similarities, but it is very different. It is very different because as a host, you have to multitask, because while you're doing an interview with somebody else, they in the production room might yell at you like, we have 2 seconds till commercial, wrap the conversation up. And you're like, okay, I don't know how to do this. So it's very entertaining. And I just love it because it's different challenges and different vibes. But it was, yeah, in hindsight, it was quite a year with the things that I did. Yeah.
That's good. Another of the highlights of this year for everyone, including you, was Eurovision Fire Saga, the movie. I mean, with that amazing sing-along, yes, I mean, that is it. It was just like the gift that kept on giving. Could you share any gossips or any anecdote from filming that scene? Just one or two, please.
Oh, well, I mean, is there any gossip besides the fact that we... Okay, so imagine several Eurovision winners arriving on the same spot, stage, whatever you may call it. And the thing is with us that we're used to being like the center of attention because there's only one winner most of the time. This time, it was totally different. And actually, I mean, it was nothing bad happening, but it was just so fun that we were joking around that, you know, we of course think that we are the light of the universe, like every individual of themselves. So it was fun to come together and, you know, just talk about all those crazy things that have happened after winning the Eurovision Song Contest, because it is kind of like this self-support group that hardly meets. Yeah. Because, you know, we're not really seeing each other that often. So it was besides the filming, it was such a nice experience to just, you know, get it out. What nobody would understand, but these people. Yeah.
Fair enough. Yeah. Have you had any questions?
Yeah. Ricky Merino said in Spain several times, I want to go to Eurovision. Do you see Ricky Merino as the Spanish singer in the context?
Of course. Of course. What a question. Spain. Clock is ticking. But you already have. So what's his name? His song is Universo.
Universo, yeah, sí. Las cantó. Yeah. Las cantó.
Just watch the video. Very nice.
Ah, okay. Do you like Universo or only what the video?
No, I love the video and I love the song. I mean, I think it will be very successful because it's super catchy. It got a great video. He's a brilliant singer. He seems to be very nice. Mm-hmm. So, done and done.
You have done a song with Ricky Merino. And what about Ruth Lorenzo?
Oh, yes. She's pissed. No, she's not. No, I just voice mailed with her the other day. And she was like, yeah, I'll talk to Ricky. And it's a very nice song. It's yeah, very nice. Like, yeah. I really want to work with her too. We had some loose plans, but then Corona happened. So... we'll see.
Another one, maybe, yeah.
In an interview in Spain, you said in 2014, I won't come back to Eurovision. First question, why? And second question, are you sure? We want to come back.
Well, I will never come back as a contestant. I won. What else is there to do? But I would really love to host. I always love to be a guest. I love to be around and the energy and, you know, the fandom. It is a very special family to enter because the Eurovision fan base, they will never forget you. It doesn't matter if you have won like in the 20s or just 2 years ago, they celebrate you. Not only the winners, it's just such a great community of people who enjoy this weird thing together forever and ever. And I will always come back. Yeah,
that's true. It's really difficult to explain to anyone who is an outsider how it feels when you're part of this bubble. I mean, it's amazing.
It is amazing. I mean, have you been there as journalists? Have you? Yeah.
A few times, yeah.
Seven times.
It is crazy. It is a universe on its own. I loved it. Ugh.
So over the last few years, we have seen you with short hair, long hair, blonde, black hair, longer beard, shorter. Why so many changes?
Because I can't decide. I'm constantly, and probably the deeper meaning is I'm constantly looking for myself.
Okay.
And on that road, I find many different people within. You know what I mean? That sounded, so there are many aspects, facets to my character, and I love to explore them. And I many times feel the need to put a wig on or an accent or whatever to make this facet of my character even more clear to myself. And when it's entertaining, it ends up on stage.
Fair enough.
Yes. Yes.
Okay, thank you, Conchita, for the interview.
Thank you so much for your time.
Thank you so much. Thank you.
Thank you very much.
Beautiful day. Bye.
Bye. Bueno, pues acabamos de tener a Conchita Burch y ahora vamos a hablar con la otra parte del tema que nos presentaron hace una semana con el concursante de Operación Triunfo 2017, Ricky Merino, que está también aquí con nosotros. Hola, Ricky, ¿qué tal?
Hola, muy bien, muy bien.
Oye, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto te costó convencer a Conchita para hacer esta versión de tu tema? Que, por cierto, nos ha encantado, es un temazo, así que enhorabuena. Pero yo entiendo que además como eurofan que eres, tener a Conchita a tu lado para hacer esta versión, creo que tiene que ser lo más, ¿no?
Pues es muy lo más, es un sueño de eurofan. Y es que me acuerdo perfectamente de ver el 2014 Eurovisión cuando ganó. Entonces me parece surrealista tener un tema con Conchita. No costó mucho convencerle ni a él ni a su equipo. La verdad que fue idea de... Yo pensaba que iban a decir que no. Yo a veces me pongo mis trabas entonces, y no intento las cosas pensando que me van a decir que no. Entonces, cuando alguien de mi equipo me dijo, ostras, ¿y por qué no probamos? Y yo pensaba que a lo mejor ni contestaban, ¿no? Y contestaron que... Porque primero les mandamos mi versión, que ya había salido. No sé si había salido ya o no, pero les mandamos mi versión, no, todavía no había salido. Con el videoclip un poquito y luego ya la que queríamos que fuera la de dúo. Y dijeron que sí muy rápido. Así que muy guay.
Yo quería preguntar también un poco respecto al festival. Aparte de Conchita y de tus compañeros de OT, ¿cuáles son tus otros grandes recuerdos o tus momentos favoritos?
De Eurovisión, de todas las... Pues yo es que tengo como...
Cualquier momento, sí.
Cualquier momento. Yo tengo como varios highlights de recuerdos de ver el festival. Para mí, otro de las ganadoras icónicas y que creo que es una de mis canciones favoritas de todas las ediciones es Euforia de Lorín. Uh-huh. Y me acuerdo que yo creo que estaba clarísimo que Euphoria iba a ganar ese año y sobre todo fue el impacto de que antes de que Lorin cantase, el público ya gritaba. Entonces me acuerdo verlo desde casa y escuchar toda la arena, ya la gente gritar súper histéricos, y cuando empezó el chum de principio de Euphoria, era como, era, vamos, había como un caos. Y me acuerdo que eso desde mi casa me impactó, me acuerdo que se me ponían los pelos de punta al verlo. Y eso fue muy guay. Y luego... No sé, es que tengo mucho... O sea, como lo veo cada año tiene algo muy impactante. Luego, por ejemplo, para mí ir a Lisboa, que fui con RTVE y vi los ensayos, creo que vi el jury del final y me acuerdo que ver ahí a Eleni con fuego en el escenario fue muy guay. Fue muy guay verlo.
Fuiste como corresponsal, que yo creo que además es una anécdota porque justo como en la hoguera de San Juan del año anterior... Creo que recordar que tú pediste ir a Eurovisión y bueno, más o menos se cumplió, ¿no? ¿Qué te sorprendió? Porque tú dijiste que has sido un fan de siempre, como muchos otros que hemos visto siempre el festival desde casa, pero la primera vez que vamos al concurso es algo especial, ¿no? Tú además que tuviste la oportunidad de verlo todavía desde más adentro, ¿qué fue lo que más te sorprendió del festival como certamen?
Pues que ahora la gente a lo mejor le sorprende esto, pero me di cuenta que el artista... es el como el menos importante. O sea, las delegaciones de cada... Claro, que yo me voy a mucho por las delegaciones. Sí. Entonces me he dado cuenta que la gente que trabaja en las delegaciones de cada país, cada año van. Entonces todo el mundo se conoce entre ellos. Entonces el artista, que desde fuera, a ojos del público, podría ser como, wow, el artista, ¿no? El que representa al país. A veces es un poco el menos importante. Es como un obrero, es como uno más del equipo, Pero el equipo que hay atrás es que era como una mafia. O sea, es que todo el mundo conocía a todo el mundo y el de Israel y de no sé cuántos. Y me acuerdo que eso cuando fui, pues no me lo esperaba, no lo sabía, yo era ignorante en eso. Y eso me sorprendió mucho.
¿Y ahora te atreverías a ir como participante, como representante?
Es que aquí te voy a ser honesto.
Soy honesto.
Me gustaría ir, me encantaría ir. Sí, me encantaría ir, pero es que me gustaría muchísimo. O sea, siempre he querido ir y eso no se me va a ir porque me gusta mucho ver el festival y desde pequeñito yo soñaba con ir en algún momento. Ahora me da un poco de miedo. Ahora me daría un poquito de miedo en cuanto a la responsabilidad como artista de hacerlo. Y luego, sobre todo, me da mucho respeto el Eurofan español. Entonces, me daría un poquito de palo, a lo mejor ese año, tener muchas voces en contra o a favor, no lo sé. Eso que lo estoy viendo ahora, que hasta entonces no lo había vivido, ya ahora me da un poquito de respeto. Pero gustarme mucho.
¿Cómo, César? ¿Cómo?
Que puede ser un pelín intenso el Eurofan medio español. Yo lo entiendo perfectamente, que es como una especie de pasión de o todo la nada, o blanco negro, o los mejores o los últimos, que yo también entiendo que si fuese artista a lo mejor es en plan de no sé si estoy preparado para comerme 6 meses de esto, cuando lo único que quiero es pasármelo bien y tener, ¿sabes?, una canción de la que me acordarme en unos años.
Y es por la intensidad, ¿no? Pero también es la manera en la que tú te muevas. Yo creo que como yo siempre me he movido también con mis amigos y mucha gente que lo ve, yo creo que sería muy consciente de cómo se vive eso con pasión. Y no sé hasta qué punto me podría afectar o me podría crear mucha presión. Yo creo que ese es el tema, que me crearía demasiada presión ver y escuchar voces y opiniones de todo el mundo mientras yo estoy en el camino de poder ir a representar a mi país. Luego hay gente, por ejemplo, como Miki, que Miki es un tío tan feliz y es tan guay que yo creo que Miki le daba igual escuchar, oír, tal, y lo vivió súper bien. Pero yo me conozco y yo creo que yo me acabaría un poco presionando demasiado. Pero me gustaría, ¿eh? Me gustaría.
Recordemos que la presión de los Eurofans hizo, por ejemplo, que Blas cantó dejar a Twitter durante, no sé, una semana o un mes. O sea que...
Por ejemplo, jolín, es que también Blas es colega y también cuando vi eso yo pensé, madre mía, o sea, jolín, pobre, ya.
Y si te presentaras a Eurovisión, ¿lo harías con un tema similar a Sports on Boy, con rasgos de los 80? ¿Apostarías por algo más moderno? ¿Te has planteado un poco cómo sería esa candidatura?
Yo creo que yo iría con algo movido. Siempre he pensado... A mí me gusta el festival, la parte movida del festival, ¿no? Porque pienso en lo grande que es el escenario, en las posibilidades que tiene a nivel técnico, y me llama la atención ir con una propuesta que sea igual como de fuerte, ¿no? De grande. Que luego es verdad que hay muchas baladas y mucha canción lenta, como la de Duncan Lawrence, que luego ganan por la simpleza esa, ¿no? O Salvador Sobral. Pero yo creo que me tiraría por eso, por una canción movida, rápida y con una puesta en escena también grande. Y me llamaría la atención eso.
Estuviste en la edición de 2008 con Amaya y Alfred, compañeros tuyos de concurso. ¿Qué crees que falló en esa candidatura para no quedar tan bien como muchos esperábamos?
Yo creo que no falló nada. Yo creo que también España tenemos que ser conscientes de que vamos un poquito en desventaja en Eurovisión con respecto a otros países. Es decir, luego ocurre lo que vemos siempre, que es ese momento de politiqueo, de favoritismos, de países que se votan. O sea, yo siempre estoy viéndolo y el que te va a decir quién va a votar a quién te lo está diciendo antes de que voten. Nada, este le va a dar los 12 a tal y luego ocurre, ¿no? Entonces vamos un poco en desventaja eso y yo creo que el Big Five realmente va en desventaja siempre. Italia un poco se ha dado dio la vuelta en 2018 con... No, en 2019 con Mahmoud, pero yo creo que tenemos un poquito la desventaja esa de ser parte del Big Five y que el resto de países no nos tienen como en esa consideración de votar por cercanía. Pero yo creo que la actuación de Amaya y Alfred a mí me gustaba, o sea, yo creo que era muy digna. Creo que hasta ahora siempre hemos llevado, y es algo muy guay, yo creo que España siempre ha llevado propuestas de calidad y que son muy dignas independientemente del puesto en el que quedemos. Y yo creo que eso es lo destacable y lo que me hace sentirme orgulloso, que da igual el puesto, que siempre vamos con intención y poniendo toda la carne en el asador.
Has hablado de Mahmoud, también te cayeron muchas críticas en su momento porque no le votaste mucho cuando fuiste jurado en 2019.
Pero no le voté mal. O sea,
te culpaba a ti casi de la derrota de Mahmoud en Eurovisión, porque la habías dejado decimoctavo, creo, ¿no? En tu ranking.
Le dejé por en medio, pero no le dejé mal. O sea, tampoco le dejé en último, le dejé por en medio. Pero no, porque a mí lo que me pasaba con Soldi es que Soldi me gustaba mucho, mucho, mucho escucharlo, la versión de estudio. Y la actuación como tal, no sé. Me faltaba
algo, ¿no?
Sí, yo creo que tenía tantas expectativas con Soldi que cuando la vi en la actuación me quedé como... íntima, intenté ser lo más justo posible. Yo me hice mis croquis, o sea, yo tenía como varias columnas, ¿no? Y ponía canción, puesta en escena, directo, no sé qué. Iba puntuando como del 0 al 10. Y luego tenía un resultado total y iba haciendo la media. O sea, me volví muy loco para hacer lo más justo posible. Y me dio por en medio. Pero no porque no me gustara la canción, sino porque... Por eso, porque la puesta en escena en ese momento, a mí, cuando la vi, estaba bien, pero yo qué sé, como mujer, me esperaba más.
Bueno, te agradezco que le digas el 12 a Tamta, porque creo que es la canción, con dato pronóstico, que más estoy escuchando todavía a día de hoy de la edición del año pasado.
Yo es que la escucho, yo creo que también yo venía muy influenciado de Chipre, de Brian Taylor, de Lenny, entonces ya iba como con muchas ganas. Y me gustó, es que, más que, no sé, Tamta me gustó, la canción era guay. Es verdad que era un poco Fuego 2, pero era guay, yo qué sé,
ahí me gustaba. Sí, toda razón. Sí. César, cuéntanos algo más.
Te quería preguntar también que, aparte de cantar, te hemos visto presentar diferentes programas y entre ellos ha sido el chat de OT. Y eso quiere decir que has tenido una relación bastante cercana con prácticamente todos los concursantes de estas últimas ediciones. ¿Ves a alguno de ellos en el festival en un futuro próximo o a cuál de ellos te gustaría verles participar? Sobre todo, vamos a hablar sobre todo, yo creo que de la última generación.
Del 2020, dice. Pues, por ejemplo, vería a Nia. A Nia yo creo que la veo muy, muy capacitada. Encima que lleva haciendo tanto tiempo, tanto espectáculo, en el lío y todo. Ahora la propuesta que ha hecho con el último single, la vería muy a ella, la verdad. Yo creo que de la última edición, mi apuesta sería por Nia.
Perfecto. ¿Quieres presentando OT?
¿Qué va? No.
¿No?
No. O sea, cuando lo dijo Noé me pareció muy... Me pareció, bueno, todo un honor... Y el surrealista que la directora de casting de la edición que me dieron a mí la oportunidad dijera eso y me impactó. Y joder, me sentí súper, súper... O sea, es un orgullo que opinen eso desde allí. Pero, a ver, es que es OT, es decir, yo soy un recién llegado en esto. Me dieron la oportunidad de estar en el chat y luego es verdad que he hecho más cositas en Netflix y tal. Y sería una súper oportunidad y si saliese me lo pensaría y diría, va, así de cabeza. Pero la verdad que siendo honesto pienso que ostras, que ahora mismo Roberto Leal ha dejado el listón muy alto y hay gente que lleva muchos años dentro de la televisión y de la industria que lo puede hacer también. Entonces no me veo a mí en plan como yo, el siguiente presentador. No me veo.
Y además es muy curioso porque, por ejemplo, yo me acuerdo que las primeras nominaciones de aquella Operación Triunfo fuisteis Mimi, Lola Índigo y tú. Y claro, pues decía, mejor ella fue luego la primera expulsada, tú saliste luego tercero o cuarto, no recuerdo exactamente.
Me fui a la mitad.
Luego de repente sois de los dos concursantes que más proyección mediática tenéis, ¿no? Como bien ha dicho César, tú además, no solo en la música, sino también presentando programas de televisión. Es decir, que luego en la música es verdad que muchas veces es muy difícil valorar a un artista mejor por una simple actuación, ¿no? O por un paso de un programa, sino que luego hay mucho más de fondo y estamos viéndolo con vosotros como ejemplo.
Yo sé, creo que en el caso de Mimi, o sea, te voy a decir en el caso de Mimi, en el mío también, porque los dos un poco veníamos de lo mismo, es de currar mucho, veníamos de currar mucho antes del programa. Entonces, como teníamos un poquito ya la maquinaria... Ya empezada, ella se había ido a China, yo estaba en Mallorca haciendo hoteles y musicales y tal. Era que independientemente del programa, de cómo funcionara o no, porque también nosotros entramos en Operación Triunfo sin saber si iba a funcionar. Incluso nos avisaron en Yes Music que la edición anterior la habían tenido que adelantar. Entonces no íbamos dando nada por seguro. Tú estabas allí, participabas, aprendías lo que podías y luego cuando salías a la calle tenías que seguir currando donde lo dejaste, ¿no? Y yo creo que esa ha sido un poco lo que ha sido el éxito de Mimi, de Lola Índigo, que se puso a trabajar, a coger todas las oportunidades que podía y no rendirse nunca. Y yo realmente es que aunque cueste mucho y aunque digan muchos no, aunque lleguen muchos noes, que yo he hecho muchos castings en mi vida, La cosa es luego seguir intentándolo y seguir trabajando. Y yo soy de pensar que trabajando y esforzándote, al final las cosas llegan.
Uh-huh. Y tú que eres compañero de Lola Índigo, ¿ella también se atrevería a ir a Eurovisión? ¿También tiene un poco de miedo como tú por las críticas que puedas recibir?
Pues no lo sé. No lo sé. Es que lo que pasa es que en mi edición... ¿Sí? No había mucho, como mucha ambición de ir a Eurovisión. Yo creo que los que teníamos ambición de Eurovisión éramos Agoné y yo. Y yo creo que es un poco los maricones de la edición querían ir a Eurovisión. Es un poco, pues claro, pues como no. Y el resto, yo creo que es que el resto no siguen tan... Es una cosa generacional, también se te das cuenta y me da pena. Las nuevas generaciones no ven tanto el concurso. O incluso ven el concurso con
algo frívolo, ¿no?
Sí, no lo ven con esa importancia, no lo sé, es algo que no llego a entender, lo ven como algo... No digo que pasara mi edición y que lo dijeran, no te digo de las generaciones, en plan de incluso de público, ¿no? Que la gente ve como que Eurovisión es algo friki, o que es algo que no cuenta, o que puede ser perjudicial para la carrera de un artista. Yo no creo que sea para sí, pero para nada. Y yo creo que eso está pasando en los nuevos chicos jóvenes que salen ahora, y que no tienen la cultura de Eurovisión, o que no tienen el recuerdo de haberlo visto. Yo es que he visto Eurovisión con mis padres desde que tengo uso de razón, te lo tengo como muy normalizado, que es algo muy guay.
Desde luego. César y yo estamos de acuerdo con eso, ¿no, César?
Justo.
Pues nada, muchas gracias, Ricky, por estar con nosotros aquí en Pasaporte Eurovisión. Ojalá dentro de unos meses o unos años te podamos presentar como representante español. A nosotros nos gustaría mucho, así que la invitación ahí queda. A ver si Televisión Española coge la idea.
No, Toñi, hay que decirlo a ella.
¿Qué tal te llevas con Toñi, por cierto? ¿Qué tal te llevas con Toñi?
Pues a mí me parece una chica muy graciosa. Yo cuando la veo, es una señora muy guay. A mí me hace mucha gracia, Toñi. Toñi tiene un programa, o sea, si a Toñi la pones en la tele y dices, Toñi, amigas, hablando de la vida, yo lo veo. O sea, a mí ya me cae muy bien.
Oye, proponlo a Televisión Española, que nosotros lo vemos entero, ese programa.
Toñi, amigas, o sea, total.
Gracias a Conchita y a Ricky por estas entrevistas. Si alguien se ha perdido algo de la conversación con Conchita por el inglés, que sepa que en cope.es tiene un resumen muy extenso de todo lo que nos ha contado. Bueno, y hasta aquí el programa de esta semana. Nuestro siguiente podcast será ya el último antes de despedir este aciago 2020. Y ya os adelanto que tendremos con nosotros a nuestro último representante en Eurovisión. Al último, de facto. Miki estará con nosotros para recordarnos su paso por Tel Aviv 2019 y todo sobre su segundo disco, Iceberg, que ya puedes comprar. Por cierto, que en cadena100.es tienes una entrevista muy guay de Miki con Antonio Hueso que no te tienes que perder. Con Smorton Boy nos despedimos. Gracias por haber escuchado Pasaporte Eurovisión y nos vemos en 15 días para celebrar la Navidad. ¡Adiós! Run away, turn away, run away, turn away, run away.